Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Dado que nuestra política monetaria es ahora mucho menos restrictiva que antes y que la economía se mantiene fuerte, no tenemos por qué apresurarnos a ajustarla. Powell, en su comparecencia ante el Comité Bancario del Senado esta semana. Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, repetimos con los troyanos de Berlioz, repetimos además con Powell, porque ha sido uno de los grandes protagonistas de esta semana, ¿no? Dos jornadas seguidas de comparecencia en las que pues ha sido muy cauto y ha venido a hablar de esto justo, de que no hay que apresurarse ahora.
Sí, yo creo que ha sido casi el mensaje fundamental de la comparecencia, aparte de los problemas que evidentemente cada vez está teniendo más con Donald Trump y con la realidad, puesto que de alguna manera el IPC, sorpresa con el precio de producción, con el IPC, ambas bastante negativas, y ponen de manifiesto la incapacidad predictiva que tiene la Reserva Federal y esa especie de independencia que a veces parece que no tiene. La semana pasada hablábamos del desastre al que llegan todos aquellos que ligan su destino a alguien con quien no comparte objetivos vitales, porque la tragedia de Dido no es más que es abandonada por Eneas, puesto que piensa que tiene un objetivo más importante que el amor de ella. Y ahora nos vamos a centrar en la primera parte de esta ópera, que trata sobre la caída de Troya. Nos encontramos justo en el momento en el que los griegos dejan el caballo de Troya, es decir, un enemigo delante de las puertas. Y Cassandra, que es la protagonista de la primera parte de esta ópera, pues que es uno de los hijos de los reyes de Troya, que es una sacerdotisa de Apolo y que tiene una pequeña particularidad que es bastante curiosa, que es que pactó con Apolo que le diera la capacidad de conocer el futuro, de adivinar el futuro, a cambio de tener acceso carnal con Apolo con ella. Pero ella recibe el don, pero luego más tarde la rechaza. Entonces Apolo, que se siente traicionado, la castiga de una manera muy original. Dice, no te quito el don de la adivinación, podrás adivinar el futuro, pero te daré algo muchísimo peor, que es que nadie creerá en tus pronósticos. Básicamente es una figura muy curiosa que de alguna manera ha existido en los mercados. Gente que de alguna manera nos ha dicho que la inflación no estaba controlada y prácticamente nadie les ha creído. Y ahora nos encontramos con una situación como la que se encontró Cassandra. He puesto precisamente este octeto concertante con dos coros, que es uno de los pasajes más importantes de toda la ópera, una dificultad compositiva e interpretativa muy, muy importante, porque en este momento es justo en el que el pueblo de Troya conoce que otro personaje, que es Laoconte, otro sacerdote que también dijo que cuidado con el caballo, en el momento en el que recomienda que hay que quemar ese caballo, pues entonces Atenea le castiga devorándolo con una serpiente. Y lejos de interpretar al pueblo troyano que esto era algo que a lo mejor era una advertencia y que te había que hacerle caso, puesto que de alguna manera le habían castigado por decir algo, lo interpreta justo lo contrario, lo interpreta como un signo de que Atenea estaba enfadada por un sacrilegio, e incluso cuando oyen un choque de armas cuando trasladan el caballo para dentro de la ciudad, porque esta era la manera de compensar ese sacrilegio, pensaron que era algún augurio feliz. Todos conocemos la historia finalmente de la caída de Troya y fue precisamente relacionado por no confiar ni en Laoconte ni en Cassandra.
Bueno, el caso es que no se cree mucho el mercado los pronósticos porque la realidad de los datos es tozuda, ¿no? Hemos tenido varios ejemplos esta semana. El dato clave el miércoles, ese dato de IPC en Estados Unidos, pero no solo ese dato, ¿no?
Sí, obviamente los precios de producción también están subiendo después de haber llegado prácticamente a mediados del año pasado a sus mínimos, ligeramente por encima del 2%, ahora están prácticamente entre el 3,5% y 4%. La inflación, que de alguna manera ventaja, puesto que en enero del año pasado fue un dato muy malo. Enero, febrero, marzo y abril fueron datos verdaderamente desastrosos, con lo cual, de alguna manera, con que en estos meses, me refiero a la inflación subyacente, que es la que a mí realmente me importa, en términos mensuales, Han crecido prácticamente al doble de la velocidad normal y corriente, que era el 0,1650%, que eso da lugar a un 2% de crecimiento interanual, pues crecieron en torno al 0,37, 0,38, el mejor mes al 0,26, prácticamente casi al doble, y por tanto, con que en estos meses empiece a crecer más cerca de ese 0,16, que es el normal de crecimiento, la tasa interanual cae, pero no, en vez de crecer menos del 0,3770, que fue en enero del año pasado, fue el 0,4460, es decir, que prácticamente por eso ha subido la tasa interanual del 3,2 al 3,3. Solamente prácticamente el año pasado solo tuvimos tres meses buenos, mayo, junio y julio, que estuvieron todos por debajo de ese 0,1650. El resto estuvieron en 0,28, 0,30, el mejor mes en 0,21, con lo cual, de alguna manera, los datos de la subyacente del año pasado nos estaban indicando que bajo ningún concepto estábamos cerca siquiera de haber controlado la inflación, y ahora nos sorprende pues que nos venga toda esta situación encima, y ahora nos ponemos elegantes hablando de independencia del Banco Central Americano. Bueno, si no fuera porque en realidad casi me parecería un chiste.
Bueno, hoy también hemos tenido un par de datos interesantes que nos vienen a indicar un poco cómo están las cosas, la situación en la economía de Estados Unidos, que es el dato de ventas minoristas y el dato de producción industrial del mes de enero. ¿Qué conclusiones saca?
Bueno, el de ventas minoristas, la verdad es que arrastrábamos los últimos cinco meses de datos brillantes, porque prácticamente estaba creciendo mensualmente en 0,9, 0,5, 0,6, casi 0,7, un 0,7%. Este ha sido un dato bastante negativo, ha caído un 0,88%, pero claro, lo peor de todo es que el IPC ha crecido un 0,46%, lo cual quiere decir que en términos reales, porque el dato es en términos nominales, lo cual quiere decir que el incremento de las ventas puede haber sido producido solamente por el incremento del precio de los bienes, no tanto porque se haya vendido más, pues en términos reales, 0,88% le quita el 0,46%, y en términos reales han caído un 1,34%, por eso se ha ido del 1,4 al 1,1 el crecimiento interanual de las ventas en términos reales, con lo cual de alguna manera nos está diciendo que también hay algún tipo de problema. Ya veremos el de marzo cómo se comporta, dado que después de cinco meses de un crecimiento muy fuerte era lógico que de alguna manera tuviéramos un mes un poco peor, no tanto como lo que ha salido, pero en conjunción con la inflación, la verdad es que el panorama es relativamente preocupante. Y la producción industrial, de alguna manera, ha sido bastante positiva. Quizás yo resaltaría en todo esto es el incremento de la capacidad utilizada. La capacidad utilizada se ha puesto ya en términos industriales por encima de la media de los últimos 20 años, que es el 79,1, y nos viene a decir, en cierto modo, que con una capacidad utilizada algo por encima de la media, un aumento de la demanda, pues de alguna manera va a traducirse prácticamente en precios más altos, con lo cual es otro elemento que hay que tenerlo presente, puesto que de alguna manera la batalla contra la inflación está ni siquiera lejos de haberse alcanzado.
Estamos revirtiendo la política monetaria restrictiva. ¿Es el momento de recalibrar la política monetaria y dejarla en un lugar más apropiado que encaje con el progreso en la inflación? Ahora el balance de riesgos está equilibrado. Es también Powell, pero en septiembre del 24, cuando la Fed decidía recortar 50 puntos básicos los tipos de interés. Es otro pasaje de los troyanos y otra declaración de Powell unos meses atrás, unos cinco meses atrás, cuando veía las cosas de manera completamente diferente.
Completamente distinto. Ahora resulta curioso que en apenas seis meses, que ha pasado desde ese, y en aquel momento prácticamente el mensaje era que la inflación ya estaba controlada, que el problema era el empleo, que había que empezar a trabajar para fomentar el empleo y que por lo tanto se bajaban los tipos de interés en 50 puntos básicos, algo que de alguna manera parecía ahora, después de seis meses, parece una bajada excesiva para lo que lo está pasando. Seis meses más tarde el empleo está en casi una situación mucho mejor que en septiembre y la inflación está en una situación mucho peor que en septiembre, con lo cual de alguna manera esa idea de que la Reserva Federal es una Cassandra a la cual creemos, que sería casi el elemento que la distinguiría del mito griego, creo que ni siquiera se acerca a un vulgar adivinador de feria. Prácticamente está todo al revés de lo que de la situación en la que se planteaba. He puesto esta pequeña escena, que es una pantomima, el número 6 del acto, en donde aparece Andrómaca y su hijo, que de alguna manera Andrómaca es la hija de Héctor, Héctor, un héroe troyano que muere en batalla. Y este personaje y este momento es un personaje secundario en la ópera, pero es muy importante en el término de que simboliza el amor conyugal y filial frente a la crueldad de la guerra, porque Andrómaca ve morir a su marido en la guerra, y también minutos después, cuando ya Troya va a ver como su hijo también es despeñado desde lo alto de una torre, mientras ella es llevada cautiva por parte de la ciudad. Es el resultado realmente de las viudas y huérfanos en las guerras, que al final son los que acaban pagando todos los desastres que hacen aquellos que no hacen caso a la realidad y de alguna manera se quedan al margen y no acaban pagando absolutamente nada. Son personas esclavizadas, huérfanos asesinados y maridos, hijos y hermanos prácticamente muertos en guerra.
Bueno, de guerras, de fines de guerras, estamos hablando también mucho en estas últimas jornadas, esta semana sobre todo de Ucrania y de esa particular receta de Trump, no solo para terminar con la guerra en la Franja de Gaza y también aquí, en terreno europeo, en Ucrania.
Sí, básicamente ha sido un poco el objetivo de poner esto, para que echemos un vistazo atrás lo que se ha venido diciendo prácticamente estos dos años y en qué ha quedado toda esa situación, puesto que prácticamente se interpreta como que es un conflicto europeo, pero ni Europa ni Ucrania han sido invitadas a las negociaciones. Va a ser lo que realmente ha sido el principio, un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, y prácticamente ellos se van a reunir y van a decidir qué es lo que se va a hacer en todo momento con esa guerra. Y prácticamente nosotros vamos a tener nada más que los actores secundarios que nos quieren pretender como presex, que seamos primarios, vamos sencillamente a tener que aceptar el resultado y pagar el resultado, puesto que nuestra situación es parecida a la de Andrómaca. Somos meros esclavos de haber perdido la Segunda Guerra Mundial, porque Europa perdió la Segunda Guerra Mundial y prácticamente no hay una soberanía lo suficientemente potente como para que tomemos decisiones como nosotros. En cualquier caso, el final de la guerra de Ucrania va a significar por lo menos una menos peso sobre la economía europea y a lo mejor es un atisbo de recuperación económica después de prácticamente tres años perdidos en esta guerra absolutamente inútil.
Alexis Ortega, analista independiente, gracias. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima.